de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Trabajadores del puerto de La Habana muestran en redes sociales su malestar frente al salario que quiere pagarles el gobierno cubano a partir del 1 de enero. Un día como hoy comenzó el éxodo político cubano de menores de edad llamado la Operación Peter Pan. Régimen reconoce que el Producto Interno Bruto ha decrecido este año a un 11%. Violinista que protesta frente a la embajada en Cuba en Argentina asegura que lo más probable es que no lo dejen entrar a la isla. Y comienzan las vacunaciones contra el COVID-19 en 3 países latinoamericanos: México, Chile y Costa Rica.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias a las 12 del mediodía con toda la información actualizada del acontecer de Cuba y el resto del mundo. Pero antes de comenzar, vamos a presentarle a quienes integran nuestro equipo. En los controles, el ingeniero de sonido Raúl Tapanes Estrella. En la producción y edición, Iván López. En la redacción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y Paul Rodríguez. Y su voz informativa que les acompaña el día de hoy, Carolina Morales. Doce y dos del mediodía y comenzamos con noticias de Cuba. El 26 de diciembre de 1960, justo un día como hoy, hace 60 años, comenzó un éxodo político de cubanos menores de edad sin precedentes en el continente americano. La página Cubanet recordó la fecha este sábado en primera plana y recalcó que aquel éxodo salvó a 14.048 niños y niñas de la hecatombe castrista. El programa se denominó Operación Peter Pan. Esta es, hasta el día de hoy, la operación de rescate de niños y niñas mayor que recoge la historia. Todas las salidas fueron por avión, por las aerolíneas Pan Am, National y KLM, con destino a Estados Unidos, y el primer vuelo salió del aeropuerto José Martí el 26 de diciembre de 1960. En ese vuelo escaparon apenas 2 niños cubanos. Luego de varios vuelos semanales, durante los 23 meses que duraría la Operación Peter Pan, terminó súbitamente el 22 de octubre de 1962, en el séptimo día de la crisis de los misiles. La coordinación del éxodo Peter Pan se dio entre La Habana, Miami y Washington, D.C. Y las tiendas recaudadoras de divisas TRD, que antes del ordenamiento cobraban en pesos convertibles o CUC, operarán en pesos cubanos CUP a partir del 1 de enero. El sitio oficialista Cuba Debate ha publicado la lista de los nuevos precios de los alimentos y otros productos básicos en las tiendas de la corporación Cimex, según la devaluación del peso cubano a una tasa de cambio de un CUP por $24. Las TRD quedaron desabastecidas tras la reapertura de una cadena de tiendas en dólares en octubre pasado, estrategia del régimen para recoger la divisa circulante en el país. Los cubanos esperan que con la nueva política monetaria las TRD tengan a la venta una variedad de productos que ahora no logran encontrar en esos establecimientos. A juzgar por la lista de precios publicada por Cuba Debate, se venderá pollo, aceite, picadillo de pollo y pavo, desodorante, pasta dental y detergente. Entretanto, usuarios del diario estatal Tribuna de La Habana, que reproduce la lista, se preguntan si otros productos como los necesarios pañales desechables no estarán disponibles en las TRD de Cimex. Y los trabajadores cubanos de empresas mixtas saldrán perjudicados con la anunciada medida de que su salario íntegro sea pagado en pesos cubanos. Coincidieron dos especialistas en el tema en este reportaje de Yolanda Huerga.
Las empresas extranjeras radicadas en la isla perderán su mayor atractivo para los trabajadores cubanos cuando en enero dejen de pagar 1% del salario en dólares, como anunciara el lunes el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.
Se trata sencillamente de una dolarización sui generis, donde el afectado es el cubano,
dijo el periodista independiente habanero Dimas Castellanos.
Dependemos del dólar, pero el dólar es para el Estado, para el gobierno.
Por su parte, Roberto Díaz Vázquez, director de la Fundación Logos, con sede en La Habana, puntualizó que el régimen está elaborando toda una estrategia para que se le escape la menor cantidad de divisas posible.
Se quiere impedir a toda costa que el ciudadano cubano se empodere de una divisa poderosa que le puede permitir inclusive realizar inversiones en el exterior con la consecuente pérdida para el gobierno cubano.
Malmierca argumentó que posiblemente la mayoría de los trabajadores recibirán salarios mejores por el asunto de que en vez de 2 el convertidor ahora es 24 y los salarios se podrán fijar en pesos cubanos.
Pues de lo que se trata es de un capitalismo sin sindicatos ni otras asociaciones que protejan al trabajador cubano. Primero, porque negocia la empresa extranjera y la empresa empleadora de Cuba, o sea, el monopolio cubano. El obrero no participa en la negociación, ni se le consulta, ni tiene sindicatos que los protejan. Esa medida pues afecta a 40.000 cubanos que están en esas condiciones y que están sometidos a una explotación brutal, que es una forma también de capitalismo, de esclavitud moderna.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Después de meses de silencio, el ministro de Economía de Cuba reconoció en la Asamblea Nacional que el Producto Interno Bruto había decrecido en el 2020 un 11%. El desplome es el más intenso desde los años del periodo especial y coincide con una serie de hechos que complican notablemente la salida de la crisis, según explica desde España el economista de origen cubano Elías Amor. De acuerdo al análisis de Amor, una de las razones por estos resultados es que la economía cubana ya se encontraba mal antes de que estrellase en el mes de marzo la pandemia. La economía cubana en el año 2019 había descendido también, en este caso, un 0,2%. Los datos permitían confirmar que la economía cubana modificó rápido su evolución coyuntural desde un crecimiento positivo en el 2018, estimado en un 2,2%. Sin embargo, a lo largo del ejercicio del 2019 y sobre todo a partir del tercer trimestre de la economía, entró en recesión, produciendo el resultado final citado por el ministro. Y los trabajadores del puerto de La Habana llevan días mostrando su malestar en redes sociales. No aceptan el salario que quiere pagarles el gobierno cubano a partir del 1 de enero, cuando empieza la unificación monetaria, ha reportado CiberCuba. A estas alturas de fin de año, plantilla y dirigentes políticos no han alcanzado un acuerdo y la llegada de un barco cargado de fertilizantes ha sido la gota que colmó el vaso. Las operaciones se detienen, escribió en Facebook un estibador. Si bien el barco de fertilizantes empezó a descargarse en la mañana del 24 de diciembre, los trabajadores del turno de la tarde pararon las operaciones porque no saben cómo les van a pagar su trabajo. Ya han hablado con los directivos del pueblo de La Habana y estos les aseguran que la solución no está en sus manos. Otro estibador explicó a CiberCuba que no están en huelga. Dijo que están dispuestos a trabajar, pero no con esa normativa de salario básico. Y los derrumbes y el temor a morir aplastados en ellos marcaron la vida de los cubanos durante este 2020 que, a punto de finalizar, debe incluir en su lista el desplome de un edificio en el municipio capitalino de Centro Habana. Este miércoles, al filo de las 8 de la noche, se desplomó el techo y parte de la cocina de una edificación ubicada en el malecón 31, entre Prado y Cárcel, en el municipio de Centro Habana, según un reporte de Diario de Cuba. En esta ocasión no se lamentó la muerte de personas, pero un adolescente de 16 años sufrió la fractura de la pelvis y tuvo lesiones en la clavícula, mientras que otros dos adultos tuvieron trauma menores. Este año, el gobierno cubano contabilizó 854 edificios en estado crítico, 696 de ellos en la capital del país y un total estimado de 849.753 personas afectadas. En Cuba, las instituciones gubernamentales no permiten el acceso a registros para constatar la cantidad de familias que acuden a las oficinas alertando del inminente peligro en el que viven. De ahí que la prensa independiente se ha convertido en la vía para canalizar dichas preocupaciones. Y la redacción digital del periódico 14 y medio escogió 14 nombres que ilustran los momentos claves del 2020. En este listado están incluidos esos grupos o personas que lideraron, impulsaron o dieron forma a los acontecimientos más importantes sucedidos en Cuba, en la escena artística o deportiva, en el activismo social, la ciencia, los medios informativos y hasta el entramado oficial. Sin ellos, dice 14 y medio, el curso de este año hubiera sido diferente en la isla, y menciona a el movimiento San Isidro, el represor Reineiro, el director nacional de epidemiología Francisco Durán García, el intelectual camagüeyano Pedro Junco, el animalista Javier Larrea Formoso, los curas guerreros Alberto Reyes y Jorge Luis Pérez Soto, la youtuber Ruama Fernández, el ajedrecista Roberto Pantoja, la periodista independiente Camila Costa, las dos caras de Cuba, Rojas y Rojas, el cantante Sima Funk, el ministro de Economía Alejandro Gil, la gimnasta Manrique Larduet Vicer y el opositor Silverio Portal. Esta lista podría también ser una relación de decenas o cientos de individuos, pero había que escoger y la redacción de 14 y medio ha seleccionado estos 14 nombres para ilustrar los momentos claves del año más difícil que han vivido en décadas los cubanos. Y el senador por el estado de la Florida, Marco Rubio, aplaude la incorporación de fondos en el presupuesto nacional 2021 para promover la democracia en Cuba y Venezuela. Grisel González con los detalles.
El senador republicano por la Florida, Marco Rubio, recibió con beneplácito la inclusión de varias iniciativas para el hemisferio occidental en el proyecto de presupuesto general de Estados Unidos para el año fiscal 2021. Mantengo mi compromiso de dirigir esfuerzos y trabajar con mis colegas en respaldo a una región más segura y democrática, afirmó el legislador de origen cubano, líder de la Subcomisión de Relaciones Exteriores del Senado para el hemisferio occidental y miembro de la Comisión de Adquisiciones. Su oficina dijo en un comunicado que el senador de origen cubano ayudó a asegurar los fondos necesarios como promover la democracia en Cuba y Venezuela y apoyar a la Oficina de Transmisiones a Cuba.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
12 y 12 del mediodía, hoy sábado 26 de diciembre. Una anciana de Miami y su hijo han manifestado su apoyo al movimiento San Isidro con dos singulares gestos: una bandera cubana cosida a mano y un poema dedicado a Luis Manuel Otero Alcántara y el resto de los integrantes del movimiento San Isidro. El cubano Alexis Abrahantes Carralero, residente en la ciudad de Homestead, en el sur del condado de Miami-Dade, compartió en Facebook imágenes en las que se ve a su madre cosiendo una bandera cubana junto a una mesita en la que hay sendas fotos de José Martí y Antonio Maceo. El post sobre el emotivo gesto de apoyo, que cuenta con más de 600 likes y ha generado gran cantidad de comentarios positivos, fue compartido por el propio Luis Manuel Otero Alcántara en su perfil de Facebook. Me emociona y solo digo, ya Cuba es libre de la dictadura, solo falta el paso final y será pronto, escribió el artista junto a la publicación. Y Luis Alberto Mariño, el violinista cubano radicado en Argentina, que protesta frente a la Embajada de Cuba en Buenos Aires, define el momento actual como el despertar de la sociedad civil independiente en el extranjero. Detrás de su definición está un importante logro alcanzado por la sociedad civil cubana en 2020, la unidad solidaria. En la entrevista que el músico concedió a Cubanet, dejó claro que el movimiento San Isidro merece el mérito por avivar el espíritu de los cubanos en la emigración. Les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Mi performance consiste en tocar frente a mi bandera, de alguna manera también frente a la embajada, pero hay una dualidad. Frente a la bandera yo estoy hermanándome con todos mis hermanos cubanos, digamos, ¿no? Frente a la embajada les estoy poniendo, plantando la cara, ¿no? Ustedes son unos violadores, son unos represores, conténganse, dejen de reprimir, ya ha cambiado la historia, tienen que retroceder. Y un poco ese juego de tensión simbólica creo que es un poco el ritmo del performance. Yo no espero nada de esa embajada, porque esa embajada sabemos que son soldaditos de plomo, son gente que no tienen ningún poder de acción ni de iniciativa. El día que anunciamos hacer una manifestación, cuando habían justo, creo que era madrugada del jueves, habían desalojado violentamente a los 14 que estaban en la sede del Movimiento San Isidro, varios ONG de acá y yo y muchos difundimos para reunirnos a las 5 de la tarde frente a la embajada, ellos en cuestión de horas se inventaron una actividad, trajeron igualito que hacen en Cuba, una guagua con con un montón de gente, de sindicatos de acá, y bueno, gente, habían viejos con pullover de Yo Soy Fidel, parecía una cosa surreal, ¿no? Y entonces llenaron esa cuadra como para que si nosotros entrábamos a hacer la manifestación, era como una provocación, y entonces, bueno, de hecho los policías nos pidieron que por favor no entráramos, que hiciéramos en otro lugar o que esperáramos. Bueno, lo hicimos finalmente la otra esquina de la embajada. Tenemos que actuar, estemos donde estemos. Por supuesto, dentro de Cuba es difícil, el costo es muy alto, porque hay una sociedad mucho más madura, y dentro de esa madurez está la cuestión de no pretender que el otro piense igual que yo, sino pretender puntos fundamentales que son libertad de expresión, la libertad, todos, o sea, los derechos básicos humanos, unidad dentro de la diversidad. Yo creo que eso es lo que se está dando ahora mismo.
John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre en Washington, respondió en el South Florida Sun Sentinel a un reciente artículo que recomendaba al presidente electo Joe Biden retomar la normalización de relaciones con Cuba que fue implementado por el expresidente Barack Obama. Esa fue una distensión unilateral y fallida que no sirvió a los intereses estadounidenses ni mejoró la suerte de los cubanos en la isla, pero sí empoderó a la dictadura que los oprime, concluyó John Suárez en su artículo de réplica en el Sun Sentinel. El trabajo de John Suárez, titulado La política de Cuba, de Obama solo envalentonó a Castro, es una respuesta a una nota escrita esta semana en el mismo medio por William Leo Grande y Peter Kernbaugh, que urgía a Biden a retomar y acelerar el deshielo de Obama, que fue interrumpido por el presidente saliente Donald Trump. 12:16 del mediodía. Comenzamos ahora con noticias de Estados Unidos. Luego de conmutar las sentencias a unas 15 personas, el martes por la noche el presidente Donald Trump emitió indultos para 26 personas adicionales. Los nombres más destacados en esta última ronda de indultos presidenciales fueron su exdirector de campaña Paul Manafort, su aliado y amigo Roger Stone, a quien ya había conmutado una pena de prisión, y Charles Kushner, padre de su yerno Jared Kushner, casado con la hija del presidente Ivanka Trump. Conceder indultos es habitual en la etapa final del gobierno de un presidente, y Trump ha usado esa facultad para otorgar clemencia a antiguos colaboradores y simpatizantes. Y republicanos y demócratas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos bloquearon este jueves intentos para modificar un paquete de ayuda por el coronavirus aprobado por el Congreso el lunes. El esfuerzo tiene lugar después de que el presidente Donald Trump vetó la legislación por el argumento de que los estadounidenses debían recibir pagos de $2,000 por persona y no de $600, como es fijado por el documento. Los republicanos se oponen al mayor estímulo, pero los demócratas no. Y al parecer el presidente tampoco. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo el jueves que convocará a los legisladores el lunes para votar sobre el aumento de los pagos individuales a $2,000. En un comunicado, Pelosi exhortó al presidente a firmar la legislación conjunta. Votar en contra de este proyecto es negar las dificultades financieras que están atravesando las familias y negarles el alivio que necesitan, dijo Pelosi. Y este jueves, el secretario de Estado Mike Pompeo criticó con dureza las nuevas leyes aprobadas por la Asamblea Nacional de Nicaragua, que prohíben tácitamente que miembros de la oposición puedan presentarse a las elecciones presidenciales previstas para noviembre de 2021. Pompeo denunció que con las nuevas leyes electorales se socavará aún más las instituciones y los procesos democráticos al prohibir que las figuras de la oposición se presenten en las elecciones, amenazando con convertir las elecciones de 2021 en una elección solo de nombre. Con la ley de agentes extranjeros, se imposibilita aún más que los nicaragüenses puedan desarrollar cambios democráticos, mientras que la ley de delitos cibernéticos reprime sistemáticamente la libertad de expresión, denuncia Estado. Más adelante, Pompeo advierte al régimen de Ortega Murillo que Estados Unidos no tolerará esas amenazas a la democracia de Nicaragua y que Washington no vacilará en imponer más sanciones si no hay un cambio de rumbo.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
12 y 20 del mediodía, oyentes, y pasamos ahora a noticias de Latinoamérica. Un cargamento de 300.000 vacunas Sputnik V contra el COVID-19 llegó el jueves a Buenos Aires para tratar de frenar los contagios, informa la AFP.
El país sudamericano recibió el jueves un cargamento de 300.000 inmunizaciones contra el COVID-19, aprobadas un día antes con carácter de emergencia por el Ministerio de Salud. Se trata de la primera autorización que recibe la Sputnik V en América Latina, según un comunicado del Fondo de Inversiones Directas de Rusia, que participó en el financiamiento del desarrollo de la vacuna. Argentina tiene un acuerdo con Rusia para la provisión de 25 millones de dosis de la Sputnik V. En total, el gobierno contempla comprar un total de 51 millones de vacunas contra el COVID-19. El país ya aprobó también la vacuna de Pfizer-BioNTech, firmó acuerdos para comprarla desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca, y es parte del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Con 44 millones de habitantes, Argentina ha registrado unas 42.000 muertes y más de 1.560.000 casos de coronavirus.
Y las vacunaciones contra el COVID-19 ya comenzaron en 3 países latinoamericanos: México, Chile y Costa Rica. Más detalles en este informe de la AFP.
Las vacunas contra COVID-19 comenzaron a llegar el jueves a América Latina. En México, la primera en inmunizarse fue una enfermera que recibió la vacuna Pfizer-BioNTech, cuyo primer cargamento de 3.000 dosis llegó el miércoles. En esta jornada serán vacunadas en México casi 3.000 personas que trabajan en unidades de COVID-19, incluidos médicos, enfermeras, camilleros, laboratoristas y empleados de limpieza. Chile obtuvo el jueves sus primeras 10.000 dosis de la misma vacuna de Pfizer-BioNTech y empezó a administrarlas el mismo día. La primera persona en ser inmunizada fue un auxiliar de enfermería de 46 años.
Nuestra intención es vacunar a 5 millones de personas de este grupo crítico durante el primer trimestre y después continuar con el resto de la población.
En Costa Rica, donde llegaron el miércoles más de 9.700 dosis del producto de Pfizer-BioNTech, empezó la campaña de vacunación con 2 residentes de un hogar de ancianos.
Esto no va a doblar la curva en cuestión de semanas. Vamos a durar muchos meses en el 2021 para doblar esa curva, porque esta inmunidad colectiva la vamos a construir un brazo a la vez, hasta llegar a 3 millones de personas.
Argentina, por su parte, recibió un cargamento de 300.000 dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V, lo que permitirá al país iniciar en breve una campaña de inoculación. Se trata de la primera autorización que recibe la vacuna rusa en América Latina.
Las primeras vacunas han llegado a nuestro país, han llegado 300.000 dosis de la vacuna Sputnik en el mes de diciembre. Había algunas escepticismo, pero como siempre decimos nosotros, no queremos enredarnos en ningún tipo de discusión que no sea preservar la salud de los argentinos y argentinas.
La pandemia ha dejado hasta ahora casi 15 millones de casos y más de 491.000 muertos en América Latina.
El expreso político venezolano Antonio Ledezma envió un mensaje de fin de año a un pueblo venezolano que desea vivir en libertad.
Amigas, amigos de toda Venezuela, les habla Antonio Ledezma. Los quiero invitar a que insistamos en denunciar que en nuestro país hay centenares de presos políticos, civiles y militares resistiendo todo tipo de vejaciones. Sabemos que resisten con decoro y valentía, porque tienen fuertes convicciones y su mente libre, volando alto por los ideales que persiguen. Esa libertad por la que lo han dado todo, conscientes que esa libertad hay que buscarla con todas nuestras fuerzas. Maduro es un prisionero de sus pecados y de sus odios, mientras que ustedes son libres de conciencia. No han cometido delito, sino que han cumplido con sus deberes de buenos ciudadanos, defender la libertad y la democracia de Venezuela. Los estúpidos, los cobardes, los que carecen de pasión, de coraje y de fe en la justicia, esos son los que se convierten empresas, modelos, según pensamiento de Jack London. Ustedes merecen nuestra solidaridad, la necesitan, y es hora de clamar porque se haga justicia dentro y fuera de Venezuela. Que Dios bendiga a nuestro país. Arriba, corazones.
Las líneas aéreas privadas de Venezuela estuvieron paradas 9 meses debido al confinamiento que el gobierno decretó por la pandemia. Y cuando flexibilizó las restricciones y finalmente aprobó vuelos, pocas semanas después cerró las rutas con mayor demanda. Desde Caracas, la AFP envió este informe.
Las líneas aéreas privadas de Venezuela estuvieron paradas 9 meses debido al confinamiento que el gobierno decretó por la pandemia. Luego flexibilizó las restricciones, pero 2 semanas después cerró las rutas con mayor demanda, como Panamá y República Dominicana, que usan los venezolanos para hacer conexiones hacia otros destinos. Dejó abiertas solo las líneas con Turquía y Bolivia, cercanos aliados del presidente Nicolás Maduro, además de México. La medida afecta entre 50.000 y 60.000 personas dentro y fuera del país, y el gobierno de Maduro afirmó que fue por un incremento de contagios de coronavirus procedentes del exterior. Según el último balance oficial publicado el miércoles, de los 190 nuevos casos confirmados, 20 fueron importados.
Si un avión vuela, ese avión tiene una cadena. Es una cadena de personas que trabajan con ese avión, sean personas directas o indirectas, pero son mucha gente que trabaja detrás de un avión, muchísima gente.
Castro, que cobra medio sueldo, vende pan de jamón, un complemento de la cena navideña venezolana, a $15 la unidad. Mover un avión venezolano cuesta unos $3,500 la hora y requiere de personal calificado. Salvo el equipo de mantenimiento que no paró, muchos pilotos, sobrecargos y personal de tierra están de licencia no remunerada o cobrando menos sueldo.
Y apelando a las Navidades, el disputado gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela volvió a pedir a Cabo Verde que le otorgue casa por cárcel al empresario colombiano Alex Saab, detenido desde junio en la nación africana. Un comunicado publicado por canciller Jorge Arreaza indica que, considerando las fechas festivas decembrinas en las que la humanidad se reúne en familia para celebrar la vida y pedir por un futuro de paz y justicia, hace un llamado a Cabo Verde para que le sea otorgada una medida humanitaria que le permita compartir con sus seres queridos en libertad. La Corte Suprema de Cabo Verde ha negado 3 habeas corpus a Saab, considerado por Maduro como un enviado especial. Saab fue detenido el 12 de junio cuando su avión se detuvo en Cabo Verde para hacer una parada técnica. Estados Unidos lo señala como un testaferro del diputado Nicolás Maduro y lo acusa de lavado de dinero, mientras que Venezuela argumenta que tiene inmunidad diplomática. 12 y 27 del mediodía y hemos llegado a nuestra sección de deportes.
No solo los niños le escriben cartas a Santa Claus pidiéndole regalos para la Navidad y el próximo año. También los adultos, sin decir nada, también lo hacen. Y ejemplo de esto son las grandes ligas, las cuales no solo le están pidiendo a Santa Claus a los Reyes Magos, sino que están rezándole a todos los santos para una próxima temporada 2021 que sea más próspera. Después de haber tenido una desastrosa campaña de solo 60 partidos y en adición haber expandido la postemporada a 16 equipos, no han llegado a un acuerdo con la Unión de Peloteros en la cantidad de encuentros que celebrarán, ni tampoco cuántos equipos calificarán a los playoffs, ni cuántos jugadores podrán tener en cada novena. Pero hay aquí otros tantos problemas que se les avecinan. El bateador designado no se sabe si regresará a ambas ligas o si solo regresará a como se llevaba antes en la Liga Americana. No hay conciso de cómo se determinarán los juegos que van a extra innings, ni tampoco cómo se van a tratar las circunstancias en caso de un doble juego. Sin embargo, el mayor de todos los obstáculos, en mi opinión, será de cómo van a reemplazar las ligas menores, las cuales han sido reducidas en casos hasta en un 90%. ¿De dónde va a venir el nuevo material de todos los equipos de las grandes ligas? ¿Cómo van a poder continuar las tradiciones en los equipos pequeños? En fin, la pelota tiene un gran reto en el año 2021. Y señores, es tan grande que yo no sé si las cartas a Santa Claus y a los Reyes Magos podrán ser contestadas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Régimen exige el certificado de realización de una prueba PCR con 72 horas de antelación al arribo de la isla a los viajeros. La periodista independiente Iliana Hernández califica de peloteo el proceder del régimen con el caso del rapero Denis Solís. Se eleva a 32 las demandas activas en tribunales estadounidenses bajo el título 3 de la ley Helms-Burton. Y Panamá deberá desembolsar $2,600 al mes para los médicos procedentes en Cuba que aterrizaron este jueves en la capital. Y camioneros ingleses pasaron la Navidad varados en Dover.
Radio Martí Noticias.
12:31 del mediodía y le damos la bienvenida a la segunda media hora de Radio Martí Noticias, este noticiero. Y antes de comenzar, pues vamos a presentar quiénes son las personas que forman parte de este equipo. En los controles está el ingeniero de sonido Raúl Tapanes Estrella, en la producción y edición Iván López, en la redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y Paul Rodríguez, y su voz informativa que les acompaña el día de hoy, Carolina Morales. Doce y 32 del mediodía y comenzamos con noticias de Cuba. En un mensaje emitido por el Ministerio de Salud Pública de Cuba se dan a conocer nuevas disposiciones para viajeros que decidan ingresar en el territorio nacional desde el exterior. Se ha decidido establecer como requisito para la entrada al territorio nacional de todos los viajeros internacionales el certificado de realización de una prueba PCR con 72 horas de antelación a su arribo. La medida, que según el comunicado debe entrar en vigor a partir del 10 de enero de 2021, advierte que dicha constancia de PCR negativo emitido por un laboratorio certificado del país de origen se presentará ante las autoridades de control sanitario para poder ingresar al país. Los llamados protocolos sanitarios, ya implementados en la frontera en los que se acostumbra realizar una nueva prueba de PCR, se mantendrán como hasta el momento sin tener en cuenta los resultados de la prueba anterior a la entrada, informa el comunicado. Y en contradicción con las recomendaciones de expertos en epidemiología, el gobierno cubano movilizó a miles de cubanos el martes para que participaran en una grabación de una conga contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las normas de distanciamiento social para evitar la propagación de la pandemia fueron violadas en el céntrico Paseo del Prado cuando se grabó la conga titulada No te metas, una creación de Alejandro García Virulo contra el actual presidente estadounidense. Sin remordimientos, la prensa oficial menciona que en el rodaje participaron cientos de músicos y artistas, estudiantes de arte y trabajadores de instituciones culturales, entre otros. De hecho, en el video publicado por el Ministerio de Cultura puede apreciarse la cantidad de personas involucradas en la filmación. En los últimos meses, Cuba ha experimentado un drástico repunte de casos de COVID-19 que las autoridades achacan en su mayoría a la llegada de viajeros desde el exterior. Y Pedro Álvarez Sánchez, el profesor de física arrestado durante 24 horas en La Habana por convocar a la población en las redes sociales a realizar una marcha pacífica, dijo el portal digital Cubanet que fue interrogado por turnos durante varias horas y por distintos oficiales en la sexta unidad de la policía de Marianao.
A mí se me, levantó el acta allí cuando se me fue a la libertad de él. Dice que la instructora me dijo que basándose en el artículo 160 y 161 creo que es, y tres o cuatro palabritas más que no me interesaron mucho, y después escrito a tinta, se le imputaba, ¿no?, por la causa de convocar a manifestaciones en la calle en contra del proceso revolucionario cubano. Y entonces le dije, eso yo no te lo voy a firmar, porque no es en contra del proceso revolucionario cubano, es en contra de las cosas mal hechas del proceso revolucionario cubano. Yo estoy a favor de la salud, del deporte, del tiquití, pero yo estoy a favor de los disparates que se están haciendo. Y en eso, en contra de eso, contra lo que yo voy. Había dicho anteriormente a un periodista que me había preguntado que no pertenecía a ningún grupo opositor. Y ahora ratifico, ahora pertenezco a todos. Esto es una acumulación de remordimientos primero, de resentimientos después, y toda esa gama de sufrimientos de 64 años de existencia, y lo que ha quedado es cero entendimiento político, así tengo menos posibilidad de decir disparate.
Y la periodista independiente Iliana Hernández calificó como peloteo el proceder del régimen cubano al dilatar la respuesta a una solicitud de traslado de cárcel hecha por un familiar del rapero contestatario Denis Solís, recluido en el penal combinado del Este desde el pasado 2 de diciembre.
A Denis Solís lo fue a visitar su tío ayer, fue allí al combinado del Este para pedir un cambio de medida, porque Denis Solís, la situación que tiene desde el combinado del Este, que es de máxima seguridad, no tiene por qué estar allí. Entonces lo que están haciendo es que lo están peloteando prácticamente, porque ayer no lo quisieron atender y hoy fue al Tribunal Supremo a buscar la respuesta de la denuncia que hizo con respecto a la situación de Denis, porque el Tribunal Municipal no quería entregarle la sentencia. Igual, o sea, le dijeron que todavía no estaba firmado, pero bueno, pudo leer la respuesta, y la respuesta es que el tribunal provincial tiene que acceder a entregar la sentencia final de Denis Solís.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas denuncia el acoso y hostigamiento al periodista independiente cubano e integrante del movimiento San Isidro, Carlos Manuel Álvarez. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez reporta.
El Comité para la Protección de Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, le hizo un llamado a las autoridades cubanas para que cesen de hostigar y de intimidar al periodista Carlos Manuel Álvarez y para además permitir a miembros de la prensa cubana reportar libremente. El comunicado del CPJ expone que Álvarez fue convocado a una estación de policía en la municipalidad de Playa para interrogarle por más de 2 horas en un intento de averiguar a dónde había acudido por la tarde del 19 de diciembre. Luego la policía le trasladó al hogar de su familia en Cárdenas, provincia de Matanzas. Días antes de su comparecencia en la estación de policías, Carlos Manuel Álvarez estuvo bajo arresto domiciliario con policías estacionados fuera de su hogar que intentaban impedirle salir. Durante el traslado de La Habana a Cárdenas, el periodista de la revista El Estornudo y colaborador del rotativo español El País logró escaparse de la policía. Álvarez acusa a la policía de arañarle, tal como aparece en un video que Carlos Manuel Álvarez subió a Facebook, en que se muestran rasguños sobre sus brazos. El periodista expresó su preocupación de ser arrestado si él intentaba irse de Cárdenas. Esto luego de 17 días de arresto domiciliario. Las autoridades cubanas debieran de inmediato cesar su campaña de hostigamiento contra el periodista Carlos Manuel Álvarez, afirmó la investigadora del programa de Centro y Suramérica, Ana Cristina Núñez. Ana Cristina Núñez añadió que Cuba muestra el más hostil ambiente para la prensa en todas las Américas y que empeora la situación en la isla, dado el acoso continuo a los periodistas, que contrasta con la propaganda del régimen. El Comité para la Protección ha periodistas envió correos electrónicos a la Policía Revolucionaria Nacional de Cuba, así como al Ministerio del Interior, sin recibir respuesta sobre la situación de Carlos Manuel Álvarez, también miembro del movimiento San Isidro. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba anunció el regreso a la isla de un grupo de médicos que fueron enviados a Kenia, sin mencionar el estatus de los doctores Acel Correa, médico general, y Landy Rodríguez, cirujano, secuestrados en este país africano el 12 de abril del 2019. La nota oficial informa del retorno de 16 colaboradores de la brigada Henry Reeve, que contribuyó al enfrentamiento del COVID-19 en Kenia. Fueron recibidos con el orgullo del deber cumplido y la más cálida de las bienvenidas, dijeron las autoridades. El gobernante Miguel Díaz-Canel les habló mediante videoconferencia y les dijo que eran ejemplos de altruismo y solidaridad para el pueblo cubano y el mundo y que deberán cumplir la cuarentena necesaria. El 12 de abril del 2019, Rodríguez y Herrera se desplazaban en una localidad fronteriza con Somalia cuando fueron interceptados por supuestos militantes del grupo terrorista islamita Al-Shabaab. Su paradero todavía se desconoce, aunque en estos meses diferentes fuentes han informado que están vivos.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe
en Radio Martí un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Fidel Castro trató de abolir la celebración de las Navidades, siguiendo las máximas de sus maestros del comunismo, en esta ocasión la de Carlos Marx, que decía que la religión era el opio de los pueblos. El dictador desaparecido trató de abolir esta celebración, cambió el Día de los Reyes Magos para el 26 de julio, quitándole a los niños esa ilusión maravillosa de la llegada de los tres Reyes Magos en sus camellos cargados de juguetes, y prohibió los arbolitos de Navidad. Y esto comenzó a principios de los años 60. Muchas familias entonces, temerosas por las represalias, no los pusieron, pero las que se atrevieron a hacerlo fueron hostigadas por los comités de vigilancia y apedreaban las casas. Quiero, en esta Navidad, hacer llegar mis saludos a ustedes y pedir al niño Dios que derrame sus bendiciones sobre esa sufrida patria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
12 y 42 del mediodía. Seguimos con noticias de Cuba. Un contingente de 230 doctores cubanos fueron enviados este jueves a Panamá para enfrentar la pandemia del coronavirus. Médicos de otros países, como Estados Unidos, también están trabajando en Panamá. Luis Francisco Sucre, ministro de Salud de Panamá, confirmó la llegada de los cubanos y de galenos de otros países como Estados Unidos, Colombia y Venezuela. En agosto, el funcionario había descartado el arribo del personal médico de la isla, una decisión que cambió con el recrudecimiento de la situación. Y Panamá deberá desembolsar $2,600 al mes para que los médicos procedentes de Cuba que aterrizaron este jueves en la capital, informó el diario 14 y medio. La prensa panameña ha publicado el acuerdo de cooperación para la respuesta de emergencia firmada por los ministerios de salud de ambos países. En él se destaca que se hizo una evaluación exhaustiva para proceder con la contratación de médicos extranjeros para cubrir la prestación de servicios de salud especializados en algunas áreas en el país que registra los datos de contagio más altos de la nación. A pesar de los médicos cubanos, estadounidenses, mexicanos, colombianos y venezolanos que ha llevado el gobierno panameño para la lucha contra el COVID-19, la búsqueda de sanitarios nacionales continúa. Y la cantidad de demandas activas en tribunales estadounidenses bajo el título 3 de la ley Helms-Burton por propiedades decomisadas en Cuba después de 1959, se elevó a 32,2 dirigidas contra compañías estadounidenses que operan con la zona especial del desarrollo de Mariel. Según informó el Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, las compañías demandadas ahora son Crowley Maritime y Seaboard Marine, ambas con sede en Florida y con ingresos de varios miles de millones de dólares en 2019. La demandante en ambos casos de Odette Blanco de Fernández, una cubano-estadounidense miembro de una familia cuyas propiedades fueron expropiadas en 1960. Los hermanos Blanco Rosell poseían Marítima Mariel, Central San Ramón y Azucarera Mariel, entre otros activos. En tierras decomisadas, a esta familia y a los Carrasá Bernal y Carbonel González, se creó la zona de Mariel, el proyecto del gobierno para atraer inversión extranjera. Antes de plantear las demandas, los abogados de Blanco de Fernández notificaron a ambas compañías por escrito que estaban traficando con propiedades confiscadas sobre las cuales ella tiene derecho.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
2:46 del mediodía, hoy sábado 26 de diciembre. Continuamos con noticias estadounidenses. Y es que en una semana en Estados Unidos se registraron más de 3.000 fallecidos en tres días distintos a causa del coronavirus. Desde Miami, José Pernalete ofrece detalles de las medidas que se están tomando para enfrentar el COVID-19 en el país.
Los promedios de nuevos contagios y muertes recientes por coronavirus en Estados Unidos fueron superados durante la última contabilización. Según la Universidad Johns Hopkins, en la nación este miércoles se detectaron 247.403 infectados y 3.656 fallecidos por COVID-19. Este incremento impacta con mayor incidencia en el estado de California, donde el promedio de muertes diarias es de 163, superando casi cuatro veces la tasa del mes anterior. De hecho, se habilitaron morgues masivas adicionales para atender esta emergencia de salud pública.
Hemos ordenado 60 unidades de almacenamiento refrigerado de 53 pies que actualmente se encuentran disponibles en condados y hospitales. Ya hemos pedido 5.000 bolsas para cadáveres adicionales que acaba de comprar el estado y las distribuimos a San Diego, Los Ángeles y otros condados.
Mientras el coronavirus sigue infectando y acabando con la vida de estadounidenses, en el país se ejecuta una campaña de vacunación en hospitales para garantizar la salud de médicos y enfermeros.
Estamos cerca del final, pero estamos en medio del pico más agudo en lo que se refiere a lo que llamamos la tercera ola, la tercera y lo que esperamos sea la ola final de esta enfermedad.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Mientras en Estados Unidos se realiza la campaña de vacunación contra el coronavirus, al menos dos aerolíneas exigen que todos los pasajeros que viajen del Reino Unido presenten una prueba negativa del COVID-19 antes de tomar un avión hacia territorio estadounidense. Desde Washington, Alejandro Escalona informa.
En Estados Unidos, estudiantes de medicina y enfermería están colaborando en las campañas de vacunación contra el coronavirus para facilitar la labor de los trabajadores de salud en los abarrotados hospitales estadounidenses. Este mes, reguladores estadounidenses autorizaron las dos primeras vacunas COVID-19, una de Pfizer y otra de Moderna. Hasta el miércoles se habían entregado casi 10 millones de dosis en todo Estados Unidos. Sin embargo, debido a la falta de personal en hospitales y debido también a los requisitos especiales en la preparación de las vacunas, solo se han aplicado cerca de 1,000,000. United Airlines y Delta Airlines requieren que todos los pasajeros en vuelos desde el Reino Unido a Estados Unidos presenten una prueba COVID-19 negativa tomada dentro de las 72 horas previas a la salida. La decisión se produce tras la aparición de una nueva variante de coronavirus altamente infecciosa en Gran Bretaña, que ha llevado a muchos países a cerrar sus fronteras a los viajeros procedentes de ese país. La política de Delta, ampliada desde su decisión el lunes esta semana de exigir las inspecciones en los vuelos del Reino Unido al aeropuerto Kennedy en Nueva York, entró en vigencia el 24 de diciembre, jueves, mientras que el requisito de United comienza el lunes 28. Desde Washington, Alejandro Escalona.
12:50 del mediodía, pasamos ahora con noticias latinoamericanas. Y como ya lo hicieron otros países, Bolivia también adoptó medidas ante la detección de la nueva cepa del COVID-19. Las autoridades temen el repunte de casos, además, como consecuencia del aumento de reuniones y fiestas en la temporada navideña. Fabiola Chambi, de La Voz de América, informa.
El gobierno de Bolivia determinó restringir los vuelos provenientes de Europa desde el 25 de diciembre hasta el 8 de enero de 2021 ante las alertas elevadas en el mundo por la nueva cepa de COVID-19. En las últimas horas, varios países de la región como Argentina, Chile, Colombia, Perú y El Salvador habían decretado medidas similares.
Se ha tomado la decisión de reforzar las medidas y los protocolos para todos los pasajeros provenientes del continente europeo y también de Inglaterra.
Las autoridades bolivianas también expresaron su preocupación por una segunda ola de contagios.
Tomaremos determinaciones drásticas si es que el devenir de la enfermedad nos lo demuestra.
Los empresarios consideran que un nuevo confinamiento o medidas más estrictas en este momento tendrían un impacto negativo en la economía del país.
Un nuevo confinamiento realmente sería totalmente destructivo para nuestra economía. Eso tendría efectos totalmente nefastos y perniciosos. Y por eso es de que ahora es responsabilidad de todos mayor disciplina, mayor orden, mayor control, mayor compromiso.
Respecto a la vacuna contra la COVID-19, las autoridades sanitarias aseguran que ya se tienen negociadas 6.5 millones de dosis. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba.
Y esta Navidad, una iniciativa de la ONG Foro Penal Venezolano intenta traer un poco de alegría a las vidas de niños y niñas cuyos padres están encarcelados por motivos políticos en ese país. Desde Miami, Jorge Pernalete informa.
Generar una sonrisa entre los niños venezolanos cuyos padres están presos en ese país, ese es el objetivo de la campaña navideña de la ONG Foro Penal Venezolano, organización que ha advertido sobre arrestos de ciudadanos de esa nación por denunciar los abusos y violaciones a los derechos fundamentales de los venezolanos por parte del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Por supuesto, no van a tener sus familiares, sus niños, que son más de 200. Niños, vamos a decir, de 0 a 16 años.
Esta es la cuarta jornada anual que realiza la organización a favor de los hijos de los denominados presos políticos. Voluntades de muchas comunidades apoyan esta campaña para llevar un poco de alegría a esos pequeños y jóvenes en Venezuela.
Pero representa al final sonrisas, que es lo que nosotros perseguimos en el Foro Penal, no solo los abrazos de libertad, cuando logramos las libertades, sino poner una sonrisa en la cara de una familia que está sufriendo cada día.
Romy Moreno es esposa de Roberto Marrero, ex jefe de despacho de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Junto a su familia, está fuera del país, pero a la distancia no disminuye su sentido de solidaridad por causas como la emprendida por Foro Penal.
Cada vez que me llega un mensaje de alguien que debe colaborar con un juguete para niños, lo hacemos, y más con esta causa que era para los hijos de presos políticos que sabemos que están demasiado abandonados.
Esta iniciativa del Foro Penal Venezolano mitigará el vacío generado por la ausencia de sus seres queridos, porque siempre el mejor regalo será la libertad de sus familiares. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y lo que comenzó como una respuesta de emergencia al hambre que padecen miles de venezolanos se convirtió en medio de la pandemia en lo que hoy se conoce como una bolsa milagrosa, un programa que beneficencia que ofrece más que alimentos a quienes lo reciben. Álvaro Algarra, con los detalles desde Caracas.
Impulsado por la escasez de alimentos y la solidaridad de un pequeño grupo de mujeres, nació en Caracas Ollas Solidarias. En sus inicios, el programa buscaba contrarrestar el impacto del hambre entre las familias más oprimidas en Venezuela, especialmente entre niñas, niños, adultos mayores y enfermos.
Y en medio de todo esto, cada una trabajaba por su lado, pues llevando comida, hacía comida en su casa, a veces nos uníamos, se lo dábamos a una y repartía eso, ¿no? La iniciativa y el corazón que surge, ¿no?
Pero vino la pandemia y la ayuda rápidamente se quedó corta.
Ya estando aquí hablando con, bueno, ¿por qué no unimos esfuerzos? ¿Por qué no nos, verdad? Desde cada quien por su lado.
Una de las beneficiadas es Yubitsaida Mato. La abuela debe cuidar de sus 5 nietos. Los menores quedaron huérfanos tras la muerte de su madre contagiada por VIH. La agradecida abuelita recuerda sus vidas antes de recibir el invaluable alimento de Ollas Solidarias.
Tanto mis hijas como mis nietos y yo éramos personas de la calle. Pedíamos en las calles, en las aceras, teníamos en punto.
Y aunque aún no superan su condición de pobreza, reconoce que la obra alimenta también su esperanza de que sus nietos salgan adelante.
Yo deseo que llegue cada 15 días más rápido, que me llamen, y si no me llaman yo me pongo nerviosa porque ellos están esperando para poder comer muy bien.
Obligadas por el incremento de la emergencia de comidas individuales, la obra evolucionó, expandiendo su ayuda a la que hoy se conoce como Bolsa Milagrosa.
La familia se siente conducida y atendida con amor. Las cosas buenas se repiten y lo repiten en su casa.
Las promotoras de la obra buscan al mismo tiempo empoderar a sus beneficiarios para que a través de sus propias capacidades multipliquen los efectos que la Bolsa Milagrosa ha traído a sus vidas, aún en medio de la pandemia. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos denunció el incremento en las últimas semanas de los actos de hostigamiento contra opositores y defensores de los derechos humanos en Nicaragua, así como la persistencia de detenciones arbitrarias. Cita que a la fecha, por ese motivo, más de 100 personas se encuentran privadas de libertad. Además, preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso del joven Sergio Beteta, detenido el 21 de diciembre, cuando protestaba para exigir la libertad de presos políticos. Desde esa fecha, el Estado no da información sobre su paradero a sus familiares ni a sus abogados. Y en Nicaragua reaccionan a una ley que inhibe a correr como candidatos a cargos públicos a todo aquel que ha pedido sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Desde Managua enviaron el siguiente reportaje.
Este lunes 21 de diciembre, el Parlamento Nacional, dominado por diputados orteguistas, aprobaron una ley enviada con carácter de urgencia por Daniel Ortega, denominada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que inhibe, entre otras cosas, a optar a cargos públicos a toda persona que haya participado en actos de protestas, golpes de Estado o pedido sanciones contra funcionarios del régimen de Daniel Ortega. Bayardo Arce Castaño, comandante guerrillero, amigo personal de Daniel Ortega y asesor de la presidencia para temas económicos, no respondió bastante airado cuando se le preguntó los temas referentes a esta ley.
Inhibe a los que tienen vocación traidora, que van a pedir que nos agredan, que van a pedir que nos invadan, que van a pedir que sancionen al país. No inhiben a nadie. Si una persona actúa rectamente, podrá correr, si este es un derecho que le da la Constitución. En todo caso, se autoexcluye el que tiene vocación traidora, el que anda pidiendo en el extranjero que dañen al país, el que hace oposición constructiva, legítima, que critica lo que hay que criticar de nuestra gestión, que le hace un planteamiento a la sociedad alternativo, no tiene nada que preocuparse por esa ley.
Sobre el tema de las sanciones que ellos llaman agresiones yanqui, Bayardo Arce criticó de esta manera.
Son actos perversos de imperio. Yo no sé cómo ustedes las pueden, le digo a vos también como periodista, las pueden ver de lo más normal. Es decir, vienen en un país extranjero y dicen que unos nacionales de aquí son culpables y los sancionan. ¿Dónde está el principio universal de la inocencia? ¿Dónde está el principio universal del derecho a la defensa? ¿Dónde está? Nada de eso existe. Nada de eso le preocupa a los que dicen que defienden los derechos humanos aquí. Felices porque sancionaron a alguien. ¿Pero por qué lo sancionaron? ¿De qué lo acusaron? ¿En qué momento tuvo derecho a la defensa?
Este fue un servicio informativo de Esteban Agua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Rápidamente pasamos a noticias internacionales, y es que camioneros pasaron la Navidad varados en Dover, el mayor puerto británico del Canal de la Mancha. AFP informa.
Camioneros pasaron la Navidad varados en Dover, el mayor puerto británico del Canal de la Mancha. Miles de conductores se quedaron bloqueados cuando Francia, preocupada por una nueva cepa de coronavirus identificada en el sureste de Inglaterra, cerró sus fronteras a los que provenían de Reino Unido. Aunque Francia autorizó la reanudación del tráfico el miércoles, exige una prueba negativa de coronavirus, lo que implica días de trabajo para conseguir el resultado del test. A pesar de la movilización del ejército y de un grupo de bomberos franceses, y pese a las fiestas de Navidad, los conductores esperan estacionados en la pista, en medio de un viento frío, casi sin iluminación y sin saber cuándo podrán regresar. A pesar de que las autoridades francesas y británicas garantizaron que el tráfico continuaría el día de Navidad, varias asociaciones se movilizaron para proporcionarles comida caliente y gratuita y se instalaron baños portátiles. Al mediodía del jueves quedaban 3.200 camiones y al menos a 1.800 conductores ya se les había realizado el test. En total, 320 soldados se movilizaron para realizar pruebas en Manston, Dover y en la autopista M20.